Muy bien, estamos ya con Fernán Altuve para conversar del momento político. Fernán es abogado, político, un gran conversador, un hombre siempre muy informado y con un análisis muy agudo de lo que está pasando hoy en el Perú. Gracias por estar con nosotros.
Rosa María, ¿cómo estás?
Bueno, la última vez que nos vimos acá había una candidatura sobre la mesa, ¿no?
Sí.
Empecemos por las cosas feas.
Ya.
¿Qué pasó? ¿Cómo evalúas el desenlace de esta aventura?
A ver, yo no veo las cosas feas porque participar en una campaña para mí no es un problema. Yo me entretengo, me divierto, la paso bien y se puede tener un buen resultado o un mal resultado, que es este el caso. Ah. Y es evidente que se planteó una candidatura al comenzar la campaña un año antes, porque es así, porque las reglas eran de que había que inscribirse, había que abrir eso. No podía haber candidatura sorpresa último minuto, y esa candidatura 4 meses antes no prosperó.
Claro.
O sea, hubo errores, se cometieron errores, etcétera, no prosperó, hubo una renuncia, y General Williams tuvo el coraje, la dignidad y el sacrificio de asumir una candidatura para la cual él no se había preparado. No. Él estaba preparado para postular al Congreso y era otra la estructura. Hubo que hacer una solución que no dio resultado.
Claro, un parche que fue.
Exactamente.
Les hubiera ido mejor con Batters, ¿ah?
Bueno, esa es una versión que nunca sabremos.
De verdad.
Porque el problema venía ya desde Puno. Lo de Juliaca,
claro.
Era un problema y podría eso tener un impacto.
Claro.
El resultado electoral no ha sido bueno. Pero las personas que hemos participado no consideramos que hayamos hecho un mal papel.
Creo que
han habido buenos candidatos a la Cámara de Diputados, buenos candidatos al Senado, y el general Williams ha salido con dignidad.
Digna.
Por eso.
Claro, pero terminaron penúltimos, ¿no?
No, hemos salido mal, pero no hemos salido mal electoralmente, no mal políticamente.
Okay.
Hemos podido salir un poquito mejor electoralmente, pero muy mal políticamente.
No.
O sea, podría ser otro resultado. O sea, que yo creo que
Avanza País además postula en estas elecciones municipales.
Así es, con un buen candidato que es Francis Allison.
Claro.
Y bueno, en octubre 4 serán las elecciones.
Y luego pierde su inscripción.
El 27 de enero. Esa es la fecha clave. Entonces yo creo que después de la elección habrá un espacio donde se conversará, se verá si se procede a la reinscripción, si no se procede a la reinscripción, qué cosa va a ocurrir, ahí se verá.
Avanza País es un partido franquicia, ¿no? Tiene unos propietarios y usted se ha inscrito, por supuesto, para ser candidato a la vicepresidencia.
Por Imperio de la Ley.
Por Imperio de la Ley.
Así es.
Pero probablemente una vez que termine en enero la inscripción del partido, bueno, será pues la diáspora, ¿no? El desmadre.
Todo depende de la elección municipal.
Ya.
Si la elección municipal da un resultado tanto metropolitano como nacional que permita una estructura para la reconstrucción de un partido, pues eso puede ser.
Claro.
Si no es suficiente, entonces no tiene sentido. Y eso es objetivo, ¿no?
Claro.
No es una cosa de estar engañando a la gente, de decirle, se está jugando la posibilidad de recomposición o de no recomposición de ese partido.
Claro. ¿Cree que leyeron mal al país? Porque la campaña fue una campaña muy militarizada. O sea, la de Avanza País daba un poco de miedo.
Bueno, a ver, la campaña de los 4 meses estaba tratando de potenciar al candidato.
No, obviamente, y su potencialidad estaba ahí.
Claro, pero la campaña que comenzó, que es la del año anterior, yo creo que había enfocado bien el perfil del candidato. Tal vez la persona no estaba en su momento para ser candidato.
Claro.
Pero si uno ve que el señor Álvarez y el señor Belmont vienen del mundo de los medios.
Claro.
O sea, aquí había un espacio para un candidato que no estaba en el establishment y que venía del mundo mediático. El candidato proyectado de Avanza País estaba dentro de ese perfil. Cuando ese perfil no funciona, no avanza, no prospera...
Y yo diría una cosa, mejor posicionado, porque si bien Belmont ha sido un político toda su vida, Álvarez no. Entonces son como los típicos outsiders. En cambio, Batters ha cubierto política toda su vida. Entonces, estaba mejor posicionado.
Claro, el problema está en cómo enfocó el candidato su propia candidatura, y entonces ahí está Juliaca. Juliaca está en el medio. Y negarlo, y taparlo, y decir que eso no ocurrió, y que nosotros no tuvimos la rapidez de ver el problema, justamente cuando ocurre lo de Juliaca, ocurre la caída de Dina Boluarte.
Claro.
Y entonces, las personas del partido, que había una bancada, se enfocan en ese problema y no se percibe la inmensa gravedad de eso. Cuando percibimos que hay un problema mucho más grande, ya ha pasado el tiempo y no se ha logrado arreglar el asunto. Y todo lo que viene después, en cierta manera, yo creo que es la comprensión del candidato de que no es su momento y él toma la decisión de retirarse.
Vamos a dejar Avanza País y vámonos a Keiko Fujimori, porque Ferran Altuve es un gran observador de la política peruana, y luego vamos a hablar de algunos problemas constitucionales que nos deja este Congreso, que no son pocos. Pero Keiko Fujimori gana una elección nacional, limpiamente, es la ganadora, por una diferencia corta, muy pequeña, pero no tiene el sur del Perú, no tiene 16 regiones, tiene votación, pero no es una persona que puede ir a Puno, tiene el mismo problema que Philip Butters. Si va, va casi clandestinamente. ¿Tú crees que le preste atención a ese tema y trate de recomponerlo?
Bueno, o simplemente ella lo ha dicho.
Lo va a negar.
Ella lo ha dicho. Uh-huh. Ha dicho, reconozco que no tengo a la mitad del país y quiero ser la presidenta de todos los peruanos. O sea, creo que entiende el problema. Ahora, una cosa es comprender el problema y otra es dar una buena solución.
Claro,
esas
claro,
son
claro.
cosas diferentes. Pero bueno, por lo menos ha dicho que ese es el problema y lo entiende. Eso creo que es algo.
Ha recibido a los alcaldes de Puno. Yo no creo que les dé nada, porque puede estar muy presionada alrededor para no llegar a una conciliación con una población que lo que quiere son básicamente actos de justicia, nada más. Eso es lo que quiere. Y tener la seguridad de que no los van a volver a reprimir de la forma en la que fueron reprimidos. ¿Ella puede entrar en esa negociación política y salir adelante, o tú crees que va perdida?
No, en política nada está perdido.
Nada está perdido.
No, la política permite hacer las cosas y lograr resultados si se hacen bien. A ver, aquí yo creo que el punto está en el diseño del inicio del gobierno desde el primer momento.
Okay.
Esto va a ser un escenario político desde el primer momento, o va a ser un escenario tecnocrático donde hago actos individuales de política con el alcalde, con la bancadita, con el grupito.
¿Tú qué aconsejarías? Ya te he leído, pero ¿qué aconsejarías?
Yo iría por la política.
Y obviamente.
Pero en el entorno, me parece, por lo que escucho, puedo estar equivocado, pero por lo que escucho, hay una línea tecnofujimorista muy dura, muy fuerte, que considera que todos esos temas políticos se pueden tratar de manera individualizada, de manera singularizada, ¿no?
Claro.
Incluso ya hay casi un blanqueamiento de la bancada de obras. Es una cosa increíble.
Sí.
He escuchado ayer que se acaban de dar cuenta que son de derecha.
Sí.
Dice, no, nos hemos dado cuenta que son de derecha. ¿Y por qué en la segunda vuelta no votaron por Keiko? ¿Por qué si eran de derecha no salieron a decir que su candidata era Keiko? Pero no, ahora se dan cuenta que son de derecha. Es una cosa rarísima.
No, y una cosa más compleja aún. Acuérdate que fueron sindicados como la bancada del Movadef. Movadef. O sea, ni siquiera de derecha. Eran como habían estado algunos en UPP, en UPPA, en la misma época en la que estuvo Antauro. Y en esa misma bancada hubo gente vinculada al Movadef, entonces todos eran del Movadef.
Pero eso, entonces,
ahora van a ser aliados de López Aliaga.
Por eso yo digo, no, pero además dicen, hay medios de prensa, dicen, sí, hemos descubierto que eran de derecha. Si fueran de derecha hubieran salido en la segunda vuelta y hubieran dicho, no vamos a estar con el señor Sánchez. Cuando su candidato se fue a reunir con el señor Sánchez, hubiera dicho, no estamos de acuerdo con esto.
Nada más, pero pasa algo que es bien complicado, porque tú has estudiado ciencia política, yo también, y cuando los partidos son sólidos, podemos proyectar conductas previsibles,
sí,
¿no es cierto? Pero el señor Belmont sale en una foto el lunes diciendo coalición parlamentaria con Ahora Nación y con el señor Sánchez, Pero el miércoles su diputada sale y dice, no, no, estamos conversando con Renovación y con Fuerza Popular para la mesa directiva. Entonces tú dices, ya, ¿cómo yo puedo hacer un análisis político?
No, no se puede.
Si esta gente no tiene bandera.
El problema es que el gobierno de Keiko Fujimori tiene en cierta manera, aunque no lo crean o no lo quieran ver algunos, ciertas hipotecas políticas que no puede omitir.
Así es, hay que hacer pagos.
O sea, hay cosas, yo creo que ella sí lo entiende, pero claro, creo que a veces hay entornos que no. Por ejemplo, tránsfugas,
claro,
no se puede. Corrupción, o sea, tránsfuga cero, corrupción cero. O sea, hay estándares que ella tiene que tener con una línea roja, no puedo. Porque,
pero se le acercan igual, ¿eh?
No, bueno, pero una cosa es que se acerquen y otra cosa es que tú entres en ese juego. Porque todo el mundo va a tocar la puerta, todo el mundo va a ir a pedir, todo el proceso es natural.
Natural.
Pero una cosa es...
Lo que yo decía es que la puerta de la casa de Keiko ya no tiene piso, ya.
No tiene piso, no tiene chapa ya.
No, de la cantidad de arrastrados que avanza.
La chapa ya se ha roto tanto que la abre.
La cosa, pero...
Pero bueno, los es natural, eso pasa con todos los gobiernos. Eso no, claro, no es un problema. El problema es que si esas líneas rojas... bueno, pero al final
claro,
de cuentas... Es
violadores de derechos humanos. No los puede reclutar, pues.
O sea, hay cosas...
Sentenciados por corrupción.
Hay cosas...
Tránsfugas.
Que en los primeros meses nadie le va a decir que no, la gente le va a decir que no existe, no te preocupes. Pero después eso va a ir pesando y pesando y los pesos políticos se multiplican. Por ejemplo, una cosa que están realizando ahora de manera soterrada, pero que va a salir, es la coalición evidente de la señora Boluarte, del señor Gerí y del señor Acuña. Entonces, eso de haber dicho, nosotros no tenemos nada con la gestión del gobierno anterior y del parlamento anterior y de todos los desastres que ha generado este parlamento, y de pronto todos los personeros de ese desastre empiezan a aparecer.
Y aparecen en las comisiones de transferencia.
Entonces, o sea, lo que estás haciendo es cargarte semejante gestión monstruosa.
Ahora, parece ser que lo que está diciendo Keiko Fujimori es, muchacho, yo pago mis deudas, ¿ah? Porque, ¿qué le debe Keiko Fujimori a Dina Boluarte? En teoría, nada.
Bueno, el entierro del presidente.
Ya, pero eso... Bueno,
eso, pero eso estará agradecida por eso.
Ya, pero eso es una cuota, pues, pequeña, ¿no?
Bueno, pero un gesto.
Por eso, ¿qué le debe a Gerí? ¿Los aviones?
No sé. La verdad, yo no lo sé, pero lo único que yo veo...
¿Y qué le debe a Acuña?
Bueno,
ellos, mayoría.
Bueno, ellos mayoría. Han hecho la mayoría ellos que ha hecho. Gobernado desde el Parlamento.
Sí, sí, sí.
Entonces, y también viene una grave hipoteca que es la destrucción de la presidencia.
Ese es el tema que quería tratar contigo.
La presidencia ha sido destruida hace 10 años, del año 16 al año 26, ser
sistemáticamente
presidente del Perú. O ser huachimán es lo mismo.
Es un florero. Así eres es. Un florero.
Entonces, ahora ella con una personalidad fuerte, con un carácter fuerte, con una bancada no mayoritaria, pero fuerte, viene a ejercer una presidencia donde han sacado el sillón, han roto el salón. No hay instrumentos, no hay instrumentos porque los han destruido todos.
Claro, su mandato es absolutamente frágil. Y lo que le decía al público es que esto es una constatación histórica, ¿no? Si un presidente de la República en el Perú no puede formar mayoría, no tiene que tener mayoría, pero tiene que formarla.
Consensuar una mayoría como menos.
Que lo sostenga en el poder.
Así es.
Esa presidencia cae.
200 años, esa es la raíz de los problemas constitucionales del Perú.
Así es.
Desde Ribagüero con el primer Congreso Constituyente. Se sacaron el ancho y terminaron re mal los dos.
Todo el siglo XX exactamente igual. Ahí tenemos a Bustamante, a Belaúnde, a Fujimori.
Billinghurst.
Claro, y se trató de solucionar en la Constitución del 93 con la cuestión de confianza que la mete Chirinos para resolver este problema. Y este Congreso la mata. Entonces
claro,
ya lo tenemos
porque,
solución,
porque
no hay llave.
La cuestión de confianza también ya fue superada por el mal uso de la vacancia.
Por eso.
Por la distorsión de la vacancia.
Absolutamente distorsionada.
Así es. Entonces,
entonces
eso.
Antes caían por golpe de Estado. ahora caen por una distorsión de una revocatoria de mandato que jamás ha existido en la Constitución peruana, nunca.
No, es una censura presidencial.
Exactamente, o nunca ha existido.
Han desplazado la censura ministerial a la censura presidencial.
Claro.
Durante 10 años lo han hecho.
Y con el aval del Tribunal Constitucional.
Que ha sido
gravísimo.
Gravísimo. Pero no solamente han habido los actores... de las bancadas, han habido que es cierto, pero también ha habido el actor de la calle. Porque a Merino, en cierta manera, lo saca el Parlamento, porque le dice que no vamos a darle el apoyo, pero es porque el Parlamento se asusta con la calle.
Lógico. Entonces, está bien que el Parlamento se asuste con la calle.
Claro, pero o sea, no...
Los políticos deben rendirle cuentas a la calle.
Claro, pero digamos... Los componentes de esta institucionalidad precaria son muy complejos para lo que viene. Y hay un sector, no digo que sea del fujimorismo o de renovación, yo digo del bloque que ha ganado, que cree que lo ha ganado todo.
Sí.
O sea, a mí me sorprende y dice, no, tú no le des nada a nadie, tú manejas las cosas como te da la gana, tú has ganado y tú eres la dueña de todo. Oiga, es que eso no es así. O sea, dentro del juego institucional, eso no es así. Si ella tuviese los 72 votos o el porcentaje que tuvo en el año 16, podría hacer lo que le dé la gana, lo que quiera. Yo me callo la boca y le digo, usted haga lo que quiera porque usted es la dueña del Perú. Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y la Cámara de Diputados ahora es una Cámara a la cual han desvestido de una cantidad de prerrogativas impresionantes y le han dejado una sola gran prerrogativa que tiene que ejercer para poder brillar. Porque si no la ejerce, todos van a desaparecer. Son 130 diputados que no tienen razón de ser.
¿Qué es la censura? Y el juicio penal.
Claro, ¿no? Y las interpelaciones.
Por eso, interpelación y censura.
Claro, interpelaciones.
Censura, 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 te censuro.
No, y
te
puedes censurar a cada ministro en particular sin censurar al presidente del Consejo de Ministros y se vuela al gabinete uno por uno. Bueno,
que fue lo que hizo ella en 2016.
Bueno,
y el 2017.
Y lo que ocurrió del 63 al 68.
Exactamente. ¿Qué? Eso ya lo vivimos.
Eso ya lo vivimos y fue... terrible.
Terrible,
o sea, fue terrible. Entonces, caray, yo creo que esta situación es muy complicada. Ella ha sido elegida presidente, ha luchado por esto. Ojalá Dios le ilumine para que tenga la conciencia de las dificultades que tiene. Ojalá, yo espero que tenga y que escuche a las personas más razonables que le den soluciones.
Es difícil que ella alegue, además, que ella siempre ha tenido una conducta política leal, honorable e impecable, si ese fue el tratamiento que le dio a Kuczynski. Le dio un tratamiento de te censuro, te interpelo.
Pero no, tampoco hubo tantas interpelaciones.
No cerros, te traigo la lista. O sea, yo y luego el tratamiento a Castillo.
Hubo un censurado, dos. El presidente del Consejo de Ministros, que fue Zavala, y el ministro de
Saavedra.
Son
no,
dos.
No, es que escúchame. Luego, Torne hizo cuestión de confianza, no se la dieron. ¿Verdad? Luego Vizcarra estaba a punto de ser censurado y vino el niño Costero. Cuando regresó, él renunció. ¿Ya? Entonces, claro, es una lista más larguita porque no, te digo,
yo
lo digo
de esos dos.
No. Era un escándalo hasta que llegó Castillo. Y Castillo debe haber tenido unas 30 o 40 interpelaciones de ministros fácil en los 16 meses. Fácil.
Sí, pero ahí no se le puede alegar la mayoría suya, ¿no?
No.
La mayoría es
de... Pero claro, la mayoría es de otro, pero la formaron.
Bueno, es que, a ver,
el diseño está mal, pues, Fernández.
No, el diseño es espantoso y lo han ido agravando con la reforma constitucional, que es una reforma constitucional muy mal hecha, muy mal hecha. Yo me siento frustrado porque el único que desde la época del presidente Fujimori decía hay que volver al Senado, era yo, pero todos eran unicameralistas. Todos eran unicameralistas. El único que decía que había que volver al Senado. Ahora vuelven al Senado. Los unicameralistas hacen un Senado que es un desastre y el que defendía ahora en cierta manera dice ¿para qué han hecho esto?
Mejor
nos quedamos con lo que tenían por lo mal que está diseñado.
Tú me decías que en la entrevista pasada que de repente ya estábamos en un parlamentarismo de facto y que bueno, de repente podríamos transitar al parlamentarismo.
A ver, yo en lo personal yo creo que la reforma debe ser empoderar al primer ministro, hacer un primer ministro fuerte y hacer un presidente protocolar. La verdad es que es lo que el
tipo
Perú...
Tipo Alemania,
tipo Italia, ya. Que Italia funciona... Ya que el Perú ha ido a la italiana, donde la economía y la política, pues yo creo que hay que empoderar al primer ministro.
Ahora, es romper tradición después de 200 años, ¿no?
No, porque el Perú desde 1856... ha sido un país mixto.
No, sí, mixto sí.
Claro, pero ya...
Pero con presidente fuerte, ¿sabes?
No.
Nunca tan débil, ¿sabes?
El presidente era fuerte por la personalidad, pero no por la estructura legal.
¿Ah, tú crees?
Sí, por supuesto. A ver, los presidentes en el fondo, y eso ya en el año 1915 lo escribe Cornejo, y decía que había un cesarismo burocrático, que el presidente era poderoso no por el poder institucional de la Constitución, sino porque manejaba prefectos,
manejaba presupuestos,
manejaba... De hecho, si él tenía la capacidad... era un presidente que se hacía valer y en el fondo lo que decía burocrático que compraba a los parlamentarios.
Lógico.
Eso es lo que
como,
ya lo decía.
Como sigue pasando hasta el día de hoy.
Entonces, pero
y
no...
Yo digo, están en shopping time en este momento.
Bueno, con canasta de Wong. Sí.
Están en shopping time.
Pero eso, a ver, eso es malo.
¿Cómo no va a ser malo? Porque, claro.
Podemos decir que es pésimo. Pero después del año 2000 y los tránsfugas, el gobierno de Keiko Fujimori no puede hacer eso. O sea, ella tiene que plantear frentes, coaliciones, acuerdos políticos abiertos sobre la mesa.
Y con agendas.
Sí, entonces, que pueden salir mejor, salir peor y todo lo demás. Pero lo tiene que hacer sobre la mesa. Esa práctica que ha ocurrido con el Parlamento anterior. Uh-huh.
A ver, te dice, Fernán.
No puede ser eso.
Keiko Fujimori, que te conoce y todo, te dice, mira, Fernán, yo sé que has sido mi adversario en la campaña, no hay problema, pero quiero que me des algunos consejos para 28 de julio. Uh-huh. Ya, tengo que hacer anuncios al país que me presenten como la presidenta de todos, ¿no?
Es lo que tiene.
Ya, muy bien. ¿Qué le recomendarías así efectivo?
No, ella tiene que tener dos planes. Uno para la reconstrucción y uno para el sur del Perú, de todas maneras.
¿Un plan de qué tipo para el sur del Perú?
El del sur del Perú tiene que tener dos cosas. Tiene que tener infraestructura porque el sur del Perú está abandonado de la peor forma. Yo he recorrido, gracias a Dios, en esta campaña dos veces el Perú y les puedo decir que cómo no van a estar furiosos con el IME, con el centro, con el abandono que hay. Es un abandono total. Los gobernadores son simple y llanamente ejecutores de un presupuesto. Que no vengan aquí a decir, ay, ellos tienen la plata, no hacen las cosas. No. Entonces yo creo que tiene que haber eso, pero también tiene que haber un acuerdo político para integrar al sur, para que el sur vuelva a tener un protagonismo. Ni Arequipa, que es una ciudad tan importante, tiene un papel como el que tuvo en otra época. Entonces yo creo que ahí ella tiene que hacer un pacto con el sur.
Claro, y un componente de justicia, ¿no? Porque lo primero.
Bueno, eso es lo que tiene que hablar con las personas de
las víctimas.
Víctimas, poblaciones, etcétera, que vean qué es lo que ellos sienten como esto que llaman ahora algo simbólico, resarcimiento simbólico. Yo no sé cuál es el término exacto, pero si eso es importante, pues entonces hay que darlo.
Los gestos son importantes.
En política los gestos son importantísimos. Pero ella tiene que recomponer la relación, ya no de ella, es la relación del centro con el sur.
Del Estado peruano.
Claro, el Estado. Ella representa, ella personifica a la nación y tiene que recomponer eso. O sea, lo del sur, hay un rechazo ad integrum con lo que tiene que ver con el Estado.
Y plenamente justificado, según tú.
Bueno, yo creo que tiene muchísima razón. No puedo decir que en todo y que todos los comportamientos yo no voy a justificar la violencia, ni mucho menos. Pero entiendo lo que pasa, pero es que es evidente. Hay una sensación de rechazo absoluto. No hay agua.
Claro. O sea, ¿y por qué no va a haber agua?
Hace 40 años los servicios eran mejores que son lo que son hoy. Claro. Y eran servicios con menos dinero. O sea, cuando nosotros vivíamos en un país que no tenía nada, los servicios de agua y luz llegaban a esas poblaciones. Hoy día no tienen agua y luz. Las postas médicas están todas cerradas. La gente se está muriendo porque no tiene salud. Y no puedes decir, bueno, simplemente con que el gobernador pues no lo hizo y el alcalde no lo hace. O sea, hay una responsabilidad. Si el Estado es subsidiario,
claro,
cuando no lo haces, entro.
Claro, claro. O sea, si, para eso soy subsidiario.
Para eso soy subsidiario. O sea, claro. No soy subsidiario para otra cosa. Entonces, yo creo que ella tiene que plantear eso. El norte, que ha votado por ella, claro, tiene que tener el apoyo, porque va a venir un problema muy serio.
Exactamente. Viene una reconstrucción completa.
Una reconstrucción. Y ahí tiene a Jorge Nieto, que ha tenido experiencia en eso.
Pero le ha dicho que él, igual que tú, le daría un consejo, pero no se va a sentar con autoridad a hacer nada.
Bueno, pero eso puede convencerlo.
Yo no creo que lo pueda convencer. Tal vez sí. Tal vez. Depende de qué le ofrece.
Él es un hombre muy responsable. Es un hombre que ya no está en la época de las iras.
No.
Él está en la época de la reflexión. Está más allá de muchas cosas. Yo lo conozco y creo que es un hombre serio, responsable. Y si encuentra que va a tener algo por hacer y que puede ayudar, yo creo que puede aceptar. Pero, claro, también todo depende de que las cosas se hagan bien, que sean con compromiso y que no sean cosas que no se cumplan.
Entonces,
¿no?
Para 28 de julio, ¿tú dirías norte y sur?
Norte y sur.
¿No?
Norte y sur. Claro, a la población en general le tiene que decir un plan de seguridad mínimo.
Mínimo.
¿Qué tiene que hacer? Dicen que van a dar presupuesto.
Pero mira cuál es la política de seguridad que ha planteado Fernando Rospigliosi en este Congreso. Bueno, su política de seguridad es la impunidad total. Entonces, eso no es una política de seguridad.
A ver, yo creo que ella tiene que pensar, aunque no le va a gustar a mucha gente, le voy a decir, en su padre. Y su política de seguridad tiene que ser una política de seguridad de inteligencia.
¡Claro!
Tiene que utilizar el cerebro. Y las dos personas que han hablado de seguridad han hablado desde lo único que saben hacer. El señor Rospigliosi ha hablado de la represión, que es lo único que le entiende, represión y ya está. Este es un mundo de la represión y ya está. Y el señor López Aliaga no entiende nada más que la plata.
Plata.
Su único horizonte en la vida es plata. Él cree que la plata lo arregla todo, ¿no? Él no es social cristiano, él no es de derecha cristiana, él es platista. Si no hay plata, no se arregla el problema. Eso no es así.
Es platista,
su ideología es el platismo. O sea,
se decía empresario merca en mi época, pero el platista me gusta.
Es el platista, ¿no? O sea, el presupuesto, la plata, la seguridad
ayer,
de plata.
Ayer estuvo con Keiko Fujimori y dijeron, bueno, hay un crédito suplementario de 2.000 millones, la mitad de la plata para la seguridad. Oiga, pero hay otros compromisos, ¿no? Un crédito suplementario se organiza, ¿no es cierto?, muy detalladamente,
partida por partida.
No, la mitad para la seguridad.
Ya con esa declaración, ya con eso, ya cometió un delito.
Claro, se llama malversación a la bestia, ¿no?
Agarró y cortó la mitad de las partidas.
Claro.
Así ha manejado la Municipalidad de Lima.
Sí, no,
así,
no,
es una barbaridad.
Carlos Bruce me dijo, si yo en Surco hubiera contratado como él en Lima, yo estaría preso.
Pero varias
preso,
veces.
Varias veces.
Varias veces. O sea, pero él hace lo que le da la gana y yo no sé.
Ese puede ser uno de los políticos que peor ha jugado sus cartas en esta elección, ¿no?
No solo en esta elección. Yo creo que él, lamentablemente, ha tenido una oportunidad y un potencial.
Sí, claro, enorme.
De sumar.
Claro.
La política es sumar. Nadie dice que es mezcla, es confusión. No, es sumar. Tú tienes que sumar y tratar de tener el mayor consenso. Y él se ha dedicado a restar. A restar y a restar. Salvo dinero, que lo único que ha hecho...
Eso es sumar y sumar.
Sumar dinero y deudas. Porque la municipalidad está endeudada de una manera nunca vista.
Grotesca.
Es una cosa impresionante. A mí me da mucha pena porque yo estoy en esa municipalidad. Han habido mejores gestiones, peores gestiones, han cometido errores y todo lo demás, pero el nivel de precarización del presupuesto, de la estructura, de la organización, ha sido demolida. La Municipalidad de Lima era un estadito pequeño.
No, más era, a ver, dos cosas simples, ¿no? El Estado tiene que respetar propiedad privada y contratos.
Por supuesto.
Eso es lo elemental.
Así es.
Y en una persona liberal, tú y yo, que tenemos un poquito de eso, obviamente, eso es como la base de todo. Esas son las dos cosas que no ha hecho la Municipalidad de Lima.
No,
ni propiedad privada ni contratos.
Las contrataciones nuevas han sido hechas sin documentos. Hay contrataciones que no tienen contrato. No tienen contrato.
No hay expedientes técnicos.
A ver, si me dicen, los expedientes técnicos son muy grandes y muy voluminosos. Puedes simplificarlo, claro, pero no puedes no tener un expediente técnico. O sea, el que te dice que el expediente técnico es caviar es un imbécil. Claro. O sea, tú tienes que tener un expediente técnico. Cuando se hacen las cosas flexibilizadas, cuando se hacen las cosas políticamente, ideológicamente, tienen Venezuela.
Claro, exactamente
ahí
igual.
Ahí tienen La Guaira. ¿Por qué se ha caído La Guaira entera? Porque se han hecho todas las obras, ¿cómo se han hecho? Al tuntún y a la ideología y a la política. Todos los edificios de Hugo Chávez Frías están en el suelo.
Claro.
¿Cuántos edificios de Marcos Pérez Jiménez hechos en los años 50 se han caído? ¡Cero! Edificios hechos en los años 50 no se ha caído uno.
Increíble.
Uno solo. En La Guaira, los edificios que han soportado son los hechos por Pérez Jiménez. Los que se han caído son los de Hugo Chávez. Porque se ha hecho por ideología. En cambio, Pérez Jiménez los mandaba a hacer. Traía arquitectos de Europa para que le dijesen cómo se tenía que hacer.
¿Dónde, cómo, etcétera?
Y lo peor de todo, hay un informe técnico de la cooperación japonesa en el año 2004 que dice que esos suelos no son hábiles para construir edificios de tantos pisos.
Claro.
Lo tenían. Había el expediente técnico, pero se lo saltaron porque los expedientes técnicos en unos casos dirán que son caviares y los de la cooperación japonesa son capitalistas.
Claro.
Ya está. Cuando tú agarras y le pones mote a la ciencia, te va a pasar esta desgracia monstruosa que ha ocurrido.
Claro. Ahora, vamos a lo que puede pasar en un congreso. Imagínate que, bueno, estos congresistas se sientan y dicen, sí, pues hay que modificar la Constitución. Hay que reparar el daño. Empezando por la Constitución y luego por todas las leyes, todo el Código Penal, el Código Procesal Penal y todo lo que han aprobado, que es un mamarracho completo, en fin. ¿Por dónde empezarías tú? ¿Comisión Revisora del Código Penal?
No, a ver, yo creo que...
¿Comisión Constitución?
Primero, yo creo que las personas que van a llevar ahí algo técnico tienen que hacer un código electoral.
Ok.
O sea, no pueden perder la oportunidad de solucionar los problemas que hemos visto. Esto no puede volver a pasar. Señores, disculpen, pero esto no puede volver a pasar. Que se sienten, que llamen a todos, que consensúen.
Tuvo un momento de las elecciones, luego de la primera semana, pedías la nulidad total.
Y sigo diciendo que había que pedir la nulidad total porque eso es una porquería. Lo que han hecho la OMPE y el jurado es una basura. El presidente del jurado se ha zurrado en la ley electoral. No se puede ampliar las fechas.
Pero
no se puede. Sí, pero no se puede.
Escúchame, no se puede renunciar. No se puede aceptar la renuncia. El no se puede es larguísimo
sí,
ahorita.
Sí, pero yo, a ver, si digo que el señor es senador electo y no puede renunciar, digo que el señor presidente del jurado no hace elecciones.
Claro.
Ha agarrado y ha abierto mesas que no debe abrir, ha generado todo. O sea, claro, si se trata de ir convalidando las ilegalidades.
Lo que pasa es que te dicen, bueno, mira, se resuelve cuando la ley no prevé criterio conciencia.
Pero la ley no prevé, está prohibido taxativamente. No estoy diciendo que hay un vacío. O sea, a ver, si hay un vacío.
Sí, criterio conciencia.
Claro, si hay un vacío, no hay vacío. Han resuelto contra el texto expreso de la ley. Entonces, ya pues, si una elección se hace contra el texto expreso
no
de la ley.
No sea usted formalista, por favor.
No, pues yo soy formalista porque son nulidades. Si fueran anulabilidades, me callo, pues son nulidades.
Y no tenemos preguntas del público, pero tengo muchas preguntas más. Lo del Senado de López Aliaga es un escándalo. El mandato es irrenunciable y es senador.
Han cambiado el artículo 93, pero en el artículo 93 anterior decía que uno era parlamentario desde el día de la elección,
claro,
que es el criterio, porque
el criterio.
A ti te ha votado la gente ese día y te ha constituido el derecho
para que
la obligación.
Claro, no es, o sea, la proclamación es declarativa, pero el derecho se constituye
así
en el acto electoral.
La proclamación, como su nombre lo dice, proclama un hecho constatado con posterioridad, pero originado en el día de la votación. Y la juramentación es una formalidad de acceso al cargo.
Claro.
Para poder ejercerlo, pero no significa que te constituyen senador.
No, es más, el reglamento del Congreso tiene esta categoría de no incorporado. Y una persona se enferma y dice, bueno, espérenme un ratito, ya regreso, y se incorpora.
Uh-huh.
Entonces, el señor en este momento es un no incorporado, pero que además que juega con su voto, ¿no? Porque están 30-30 en el Senado. En realidad están 29-30.
Sí, claro.
Entonces, si él no va, son 29. Y al frente son 30. Y perdieron la presidencia del Senado.
Bueno, él se perderá la presidencia por culpa suya. O sea, si está el señor Balcázar es por culpa suya. O sea, él puede jugar a favor de la izquierda todas las veces que le dé la gana porque a él le importa un bledo cualquier cosa. Esa es la verdad.
Sin embargo,
salvo la plata, ¿no? Que ese es un tema más
ahora, sin embargo, ha sido muy popular en Lima porque convenció a los limeños de que él era el único que podía ganarle a Keiko Fujimori, que le podía ganar a la izquierda. Keiko no, Keiko iba a morir en el camino y que él le ganaba a la izquierda.
Bueno, pues se equivocó y ahora está en una situación creo que complicada. Y en el fondo, además, ha aportado parlamentarios que son abiertamente fujimoristas, ¿no? Como
claro.
Como el senador, el senador Calixto, que fue decán de Fujimori.
Claro, tienes a Calixto Gianpietri, a Absalón Vázquez.
Sí. Claro, entonces ya le regaló, ya no tiene él
claro.
Senadores.
Y luego pastores evangélicos. Claro. Eso es básicamente.
Que no son contrapuestos.
No, o
sea,
no.
Son asumibles.
No. ¿Sí? Así es. Muy bien, tenemos una pregunta del público, por favor. Adelante. Acnotología, estudio de la ignorancia o duda culturalmente inducida, no conocía el término, acuñado por Robert Proctor de la Universidad de Stanford. Analiza cómo industrias poderosas fabrican desinformación y ocultan datos científicos para proteger sus intereses, igual al fujimorismo. Mire, lo que pasa es que yo leí un texto que publicó que dice que lo importante es apoderarte de la narrativa.
Bueno, pero eso es un discurso de izquierda. Eso no
es. Exactamente.
Es un discurso de la izquierda y además le ha sido enormemente favorable durante muchos años. Acuérdese, por ejemplo, de la mentira de Katyn. La Unión Soviética sostuvo que los crímenes de Katyn los habían realizado los nazis y no la Unión Soviética, matando a los oficiales, a 4.000 oficiales en un solo día, polacos. Y durante años, si tú decías que habían sido los soviéticos y no los nazis, entonces quedabas como un pronazi y todo lo demás. Se abrieron los archivos en el año 91 y con armas alemanas había sido la KGB que había matado a toda esa pobre gente. Pero durante 40 años... esa mentira se narraba como una verdad.
Mira, tú eres un poquito menor que yo, pero yo cuando iba al colegio, en los 70s, Velascato, ¿no es cierto? El imperio de los incas era pues fabuloso, sí. A lo mejor que nos había podido pasar en Egipto. Entonces, tú le preguntabas a la profesora en clase, en primaria, y profesora, ¿los incas hacían sacrificios humanos? No, hijita, eso lo hacían los mexicanos.
Claro. Y ahora se ha demostrado...
La momia Juanita.
No, pero en Ate se ha demostrado que hay un centro de sacrificios inmenso. Y claro. Pero eso es normal, porque eran culturas de ese tipo. Nadie está diciendo que está bien.
No. Lo que voy a decir es que, un gobierno para generar una narrativa nacionalista... puede inventar lo que quiera.
No, y además ocultar cosas como que Tupac Amaru era un hombre rico.
Claro, un arriero.
Era un arriero que tenía 380 mulas que iban a Buenos Aires y era riquísimo. Era un hombre de una situación patrimonial magnífica.
Importante.
Para un capitalista. Época. Entonces, un capitalista. No, no, era un hombre del pueblo. Una narrativa que no existe. Pero pasa. Es así. Entonces,
es así.
Lo que ha pasado es que el señor Rospigliosi se ha cambiado de signo y está aplicando su formación
claro.
a otra.
Pero lo que me dicen sus amigos, ex amigos de la izquierda, ¿no? Me dijo, es igualito. Igualito, brazo derecho de Stalin, exactamente igual. Bueno. Doctor Altuve, ¿qué institución del Estado debería reformarse primero para que las demás puedan funcionar correctamente?
El
como
Congreso.
Un dominó el Congreso.
El Senado tiene que, no puede tener ese poder. O sea, tiene. Una reforma de cajón es que si la iniciativa ha nacido en la Cámara de Diputados
claro.
y es modificada, tiene que volver a la Cámara de Diputados para que se pronuncie. No puede ser posible que nace la ley del gato y termina la ley del perro. Eso
claro,
que no puede pasar.
Pero es que ese era el esquema en la Constitución del 79. Pero, ¿qué pasaba? Que te decían, no, pues el problema es que es muy lento.
Claro, lo que pasa es que eran colegisladoras.
Exacto.
Y el sistema de colegislación era muy malo. Entonces se planteó Cámara Revisora.
Nada más, claro.
Claro, pero la Cámara Revisora significa que revisa, pero si modifica...
Regresa
solo lo modificado. Lo que no está modificado...
No regresa.
En la otra... modificado o no modificado, tenía que volver.
Claro.
Entonces, claro, era un procedimiento larguísimo.
Larguísimo.
Entonces, se acortaba con la Cámara Revisora, pero claro, ya se les pasó la mano. O sea, ya.
Claro.
Entonces, tú tienes una Cámara de Diputados que presenta, y además le cortan a los senadores la posibilidad de presentar proyectos de ley que los podría presentar en la Cámara de Diputados, que se discutan y que suban.
Claro. No, bueno, de hecho, lo que sí fuerza ese mecanismo es que tengas un partido más unido. Es decir, yo, senador de Fuerza Popular, tengo que hablar con mis diputados de Fuerza Popular para que presenten mi proyecto.
Sí, claro.
Lo canalizo a través de mis diputados. Entonces me obliga a tener una coherencia.
Sí, pero también te obliga a tener que someterte a unos diputados cuando el senador o el parlamentario tiene que tener iniciativa por sí mismo.
Claro.
Incluso para que... A ver,
¿pero no crees que fortalece al partido? Porque ya es la iniciativa del partido.
Sí, pero a ver, ¿en qué te han terminado todas esas iniciativas donde todos tenían que firmar? Que tenías que terminar firmando cosas en las que no creías
para que te firmen,
para que te firmen lo tuyo. Entonces, eso desdibuja la independencia. A ver, yo quiero apoyarte y firmo porque creo que lo que tú has dicho está bien, pero no estoy de acuerdo con tu proyecto. No firmes tú el mío tampoco.
Claro.
Si quieren que mi proyecto pase al final, que pase al final, claro. Pero no puede ser posible que no pueda.
Bueno,
pues.
Así han salido 50 universidades públicas. ¿Eh? Vladimir Cerrón le sacaba la firma a todo el mundo y él le firmaba todo. Y sacó sus 50 universidades.
Lo cual es una barbaridad.
Una barbaridad. Siguiente, por favor. Buenos días, saludos del RIMAC. La experiencia peruana demuestra que en crisis extremas las medidas más severas son más eficaces que las graduales.
Depende.
Vamos a la vez con sabiduría.
Depende. Hay momentos en que sí y hay momentos en que no. Hay momentos en que la extrema dureza o la extrema firmeza termina siendo contraproducente y hay momentos en que la habilidad y el saber desarmar las cosas. Por ejemplo, el caso Prado, por ejemplo. El problema es que los políticos hoy día no conocen
la historia.
No leen la historia. Pero Prado estaba en una situación crítica, al borde de un golpe de Estado, y en ese momento llamó a Pedro Beltrán.
Claro, estaba en una crisis económica.
No, y había habido intentonas golpistas.
Claro, o sea, y además tenía, y esto es notable en política, porque era un gran político, sí. Tenía un editorialista en el diario La Prensa que todos los días le decía cómo gobernar.
Así es.
Todos los días. Ah, muy bien, usted quiere gobernar, venga y sea primer ministro.
Así es. Ahora, si eres bueno, gano yo.
Claro.
Si eres malo, pierdes tú.
Claro.
Y ya está.
Y asumió Pedro Beltrán y cambió el país.
Y te digo la anécdota para que tú veas. Pedro Beltrán, cuando se da cuenta de que está en esa situación, claro. No quiere aceptarlo.
Claro, lógico.
Y entonces, ¿qué hace? Llena la lista de los ministros con todos los redactores del diario.
Sí.
Para que no lo acepten.
No lo acepten.
Entonces va donde el presidente Prado y le dice, estos son mis ministros. Prado lo lee y se da cuenta de la mayoría y le dice... aceptado, juramentan mañana. Entonces tuvo que ir a cambiarlos,
claro.
Porque no los quería, o sea, le salió mal. Entonces,
le dijo, pero sin condiciones, usted,
claro,
con la condición que usted quiera.
Así es. Y entonces, ¿tú sabes cómo sacarme de este problema? Sácame. Y se dedicó a viajar.
Claro.
Viajó, estuvo con el Papa, fue donde Kennedy, llegó a China, viajó a todas partes. El Perú tuvo un reconocimiento internacional y el señor Beltrán gobernó.
No, y gobernó muy bien.
Y arregló la caja.
Arregló la caja.
Que era un problema enorme.
Porque es el primer ministro liberal que tuvo el Perú.
Digamos.
Para su época.
Manchesteriano.
Claro.
Liberal manchesteriano.
Claro, para su época.
Yo creo que tuvo un error que fue la autoconstrucción, que hoy día vemos el problema. Porque él fue el que se empeñó en la autoconstrucción y no en la vivienda social. Y hoy día todos los problemas de autoconstrucción derivan de que...
Bueno, es que lo que estaba buscando era reactivar la economía.
Claro, pues. Y entonces él se opuso...
El objetivo no era la vivienda, sino la reactivación,
claro,
de la economía.
Claro, pero él se opuso a la vivienda social que otros la apoyaban, incluso gente de derecha como Dreyer. Y hoy día uno ve la autoconstrucción que el 70% del IMSS está en una situación,
claro,
precaria.
Claro. Entonces, son decisiones que se toman sin saber el futuro, ¿no?
No, y además que a lo mejor lo tomó provisionalmente, pero se hizo permanente.
Claro, eso es lo que algunos decían. Keiko Fujimori llama a Nieto y le dice, tú eres el primer ministro. Estos son mis ministros, lo que tú quieras. Sin condiciones.
Ahí está.
Y sin condiciones. Pero es que yo, lo que tú quieras.
Si la cosa va bien, ella triunfa.
Claro.
Si la cosa va mal, él pierde.
Él pierde. Por eso es difícil que él acepte. Él dijo que no va a aceptar nada.
No, bueno, ha dicho que no va a aceptar después de muchas semanas en que no lo han llamado, no ha hablado, etcétera.
Claro.
También ya aplacé quien con un proceso ya iniciado de transferencia,
claro,
quien quiere, ¿no?
Pero bueno. Bueno, siguiente, por favor. Señor Artudo, sobre los derechos para las mujeres. ¿Verdad? Tenemos derecho y libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Sobre su cuerpo sí, pero
sí.
Sobre la vida de otro no.
No. Sobre su cuerpo, lo que quiera.
Si se quieren amputar un dedo, lo que quieren hacer.
No, una decisión médica la tomas con tu médico y nadie puede discutir
contigo
nada. Pero
sobre otra vida,
esa
no.
Es la discusión.
Ahora, me van a decir, cuando hay otra vida, porque también hay personas que dicen que hay otra vida, yo pienso que la vida nace con la concepción.
Y la Constitución también.
Y la Constitución lo dice. Me dirán, ¿usted lo puede probar? Yo no puedo probar, pero tampoco me pueden probar de que no hay vida. Y la lógica dice, y el derecho, que cuando hay duda, la duda es en pro. La duda nunca es en contra. La duda en pro del reo, la duda en pro del trabajador, la duda es en pro del nasciturus. Claro. Y del concebido.
Y en general, la duda es en favor del administrado, en general.
Claro, la vida, ahí, si hay duda entre dos, potencialmente va a ser una persona, tienes que darle la duda en pro. Entonces, las señoras pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, mientras no toquen una vida
mientras
que no es suya.
Mientras no haya persona, lo que ustedes quieran. Ah, pero sí. Lo que pasa es que la categoría jurídica que le das al no nacido es la de persona a condición de que nazca vivo.
La ley y la Constitución lo señala. Y además hay una obra maravillosa de Shakespeare que de alguna manera lo resume, que es El mercader de Venecia. El mercader ha dispuesto como garantía una libra de su corazón.
De carne.
Ah, ¿no? Una libra de ¿no? Y de entonces, flesh. Claro. Y entonces, ¿qué dice el juez? Sí, tú has podido disponer de esa libra, pero no de la sangre. Porque la sangre no la has dispuesto y no puedes tocar una gota de sangre que no es tuya. O sea, ya en el siglo XVII
había una solución.
Había un debate de la libertad de decidir sobre
tu
cuerpo mientras que no fuera algo que no te
pertenece. Que el resultado de esa solución jurídica puede ser muy injusta, sí, a veces pasa eso. Puede ser muy injusta la solución.
Sí, pero lo que pasa es
pero tienes que optar por una solución.
Hay bienes.
Claro.
¿No es cierto? Hay bienes. Y me van a poner un catálogo de damnificaciones para las señoras que son conmovedores y yo los entiendo y los comprendo. Pero todos esos daños, esos perjuicios y esos sufrimientos pueden ser superiores a una vida.
A veces la gran discusión en el derecho.
La vida es el bien supremo. Entonces,
pero la respuesta que te pide, ¿y la vida de la madre?
Sí, pero
eso sí.
Eso es el aborto terapéutico.
Sí, eso sí está permitido.
Obviamente, donde hay dos vidas en juego.
Y tienes que escoger una.
Tienes que escoger una. Es el peor de los dilemas. Pero todos los otros daños, el daño psicológico, el sufrimiento de una violación, todo eso se puede tratar, se puede superar. Pero lo que no puedes recuperar es una vida
perdida. Pero me imagino que eres enemigo de la pena de muerte también, ¿no?
No.
No te puedo creer.
No.
Yo soy abolicionista.
Yo no. Yo no soy porque yo distingo entre el inocente y el culpable. A ver, no creo
Pero tú le darías a este sistema de justicia la administración sobre la vida y la muerte.
A ver, es muy malo. Pero yo
como decía Vallarriestra, decía, estos jueces fascistas van a fusilar a todos, y es verdad.
A ver, una cosa es la aplicación y otra cosa es la existencia.
Ya, bueno, hablemos de la aplicación.
No, yo creo que hay crímenes aberrantes.
Sí, por supuesto,
que merecen una sanción terrible. Por ejemplo, violación de niños con secuelas y de muerte.
No, claro.
Distingo muy bien la violación del asesinato después de la violación. Son cosas diferentes.
Sí, sí.
Porque una persona que viola y mata a una persona para que no se sepa.
Claro, es doble crimen.
Son dos crímenes.
Es doble crimen.
Y además, si tú pones la pena de muerte para ese caso, tienes por lo menos la posibilidad de que esa persona sepa: si no lo mato, la pena
es menor.
O sea, la persona sabe.
No, porque las personas cuando cometen delito no tienen el Código Penal en la cabeza.
Algunos sí.
Pero
o sea, hay una posibilidad.
Yo dudo
de contener.
Bueno, vamos a tener un debate sobre eso. Cuando, pues, si a Keiko Fujimori se le ocurre instaurar la pena de muerte, vamos a tener un debate largo sobre eso. Pero otra pregunta más. Que ya se convirtió el programa en consultorio jurídico. Todos quieren hablar de tema. Ya no tenemos tiempo.
Ya no saben.
Yo me imagino que por ahí te pueden llamar.
No creo, porque yo creo que hay un sector que tiene una idea muy muy cerrada del tema.
Y eso va a ser el fracaso, ¿eh?
No se lo deseo. Yo sinceramente,
obviamente.
A ver, yo le tengo aprecio. Mucha gente cree que no es una persona buena. Yo creo que es una buena persona. Creo que Keiko es una buena persona. Creo que ha hecho un esfuerzo monumental por llegar a esto. Que ella lo quiere hacer bien. Ojalá que le vaya bien. Y el problema es que escucha a las personas que la quieren bien. porque también está siempre uno rodeado de personas que ponen como cosa de ellos, como cosa tuya, lo que es de ellos, ¿no? Ojalá, ojalá que pueda ser.
Ojalá que sea el ejemplo de Prado, que ojalá se rodeó de gente que lo criticaba. Eso fue lo primero que, o sea, dijo, yo llamo al que más me critica, al que más me ataca.
Yo soy un admirador de Prado. Prado fue un gobernante con una habilidad, con una comprensión, siendo una persona que todo el mundo veía como un aristócrata, era un hombre que tenía una comprensión,
una
lectura de la calle, era un hombre que entendía al peruano más modesto.
Y eso es lo que me preocupa a mí de Keiko Fujimori, te voy a decir, lo que más me preocupa es que no lea, que no pueda leer el Perú.
Yo le tengo temor a una cosa que le puede haber ocurrido en el pasado, ojalá que no le ocurra, y que le ocurra a muchísimos políticos, y que es lo peor que puede haber. El encapsulamiento.
Claro.
El encapsulamiento es el veneno de un gobernante. Cuando empiezas a ver el mundo a través de otros y no a través de ti.
¿Qué fue lo que le pasó a su padre?
Le pasó al final al presidente Fujimori y le pasa a muchísimos.
Claro.
No es una cosa
no.
poco común, pero ella no puede errar. Ella
no tiene luna de miel.
No tiene luna de miel y no tiene oportunidad de errar, porque después de 20 años de luchar por esto, ella tiene que legitimar que era la persona adecuada y que vino para hacer lo que mucha gente no creía y que se lo tienen que reconocer. Entonces ella no puede equivocarse. Ojalá, ojalá, yo le deseo lo mejor.
Muy bien, muchísimas gracias a Fernán Altuve. Siempre es un gusto tenerlo acá analizando la política. Y les prometo, vamos a hacer un consultorio jurídico un día, cuando quieran, de grandes temas, grandes reformas constitucionales. No te muevas, por favor, que tengo que despedir el programa. Por favor, no se olviden de sus likes. Mi productor está de luto, me quiere matar. Por favor, más likes, más likes. Ya, vamos a tratar. Muy bien. Pero primero tenemos que despedir a nuestro auspiciador, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. De nuevo, nos dan un like, comparten el programa y finalmente, y se lo hacen llegar a Keiko Fujimori, que creo que le va a caer muy bien escuchar al doctor Altuve, y finalmente, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para que el contenido les llegue inmediatamente en el momento en que lo estamos haciendo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.